Sesión 1. Análisis del texto Bartolo de Santiago, de Nelly Campobello.
A mí me parece que Bartolo de Santiago es un personaje mucho, muy interesante, que tiene muchos rasgos del propio Francisco Villa. Es un hombre que por unas cuestiones de matar al novio de la hermana, porque ella se había ido con él, él pues entró a un movimiento revolucionario, como que después de aquel hecho delictivo, él buscó huir del gobierno y refugiarse en la revolución. Y posteriormente, cuando la hermana de Bartolo se presenta, ella es una jovencita bella, que indaga pues sobre la situación de su hermano, a Nelly Campobello, bueno, dice, me dijo, seguramente se refiere a ella misma, que le contara la historia de Bartolo, y pues lo lleva a la ventana de su casa para efecto de que él con los pies colgando en el espacio, su hermana se diera cuenta de lo que ella tenía por concepto de Bartolo. Ahí parece una fotografía literaria muy interesante.
Aquí hay una diferencia muy importante. Muchísimos personajes son forajidos en esa época y muchísimos forajidos van a dar a la revolución. Santiago de Bartolo es uno de tantos y adquiere un nombre específico con Nelly Campobello. Pancho Villa es Pancho Villa, pero es un nombre colectivo. Pancho Villa ya es un personaje que engloba la revolución, por lo menos en ese contexto del norte de México. Es decir, el nombre implica muchísimo más que el puro nombre. No es lo mismo llamarse Santiago de Bartolo y ser narrado por Nelly Campobello que ser llamado Pancho Villa y ser narrado por Nelly Campobello, por Martín Luis Guzmán, por tal. Es decir, Pancho Villa es un personaje en sí colectivo, porque forma parte ya de la leyenda, de muchas voces. En cambio, Santiago de Bartolo es un personaje individual que hubiera caído en el olvido totalmente si Nelly no hace su epitafio.
Lo que más me impresiona a mí de Bartolo de Santiago es el movimiento de los cuerpos de Nelly Campobello. En toda su obra considero que hay danza y en Bartolo de Santiago hay una línea que en Nelly Campobello es breve, lo voy a leer. Se sentaba en un pretil frente a la casa de Anita, con las piernas colgando en el vacío. Yo lo admiraba porque estaba tan alto, hasta se mecía. Me parecía que se iba a caer. Y luego, en El fusilado sin balas, hay otra parte que me parece muy, muy cruda, muy dolorosa, pero también una imagen hermosa cuando van a fusilar al hombre sin balas. Y dice, entonces dijo Uribe que no quería gastar ni una bala para hacerlo morir. Le quitaron los zapatos y lo metieron por en medio de la vía, con orden de que corrieran los soldados junto con él y que lo dejaran hasta que cayera muerto. Nadie podía acercarse a él ni usar una bala en su favor. Había orden de fusilar al que quisiera hacer estas muestras de simpatía.
Nelly Campobello ya cuando escribe Cartucho ya aprendió a bailar. La conocen en México más porque fue directora de la Escuela Nacional de Danza, que ella la fundó, que con la Revolución junto con Martín Guzmán y su hermana Gloria y Orozco, y ella fue directora de la Escuela Nacional de Danza. Entonces, sí, evidentemente, canto y danza van a aparecer también en el texto, sí.
Usted hablaba de que pues, en Cartucho no hay una descripción somera de los personajes femeninos, y me parece que aquí tenemos una de las pocas que hay sobre la hermana de Bartolo. Ella aparece, pues es una irrupción, ¿no?, de una mujer pues sumamente fantástica. Y lo que vemos aquí en las descripciones es la impresión que tiene sobre la niña. Vemos que la describe como pavo real, como una reina. Tenemos también el elemento de la fragancia, ¿no? Ella tiene faldas de olor a flor. Tenemos también el antecedente de su relación con Bartolo, con su hermano. También usted mencionaba que Nelly calla ciertas cosas. Y a partir de estas palabras de Bartolo, de que ella rodará y de que así como tuvo un novio, tendrá muchos más, y asociando este comentario con el aspecto enjollado de la hermana, y al contrastar estas palabras con el aspecto que ella tiene, uno puede pensar que pues, es una prostituta su hermana. Y también me llama la atención el cambio de voces. en este pasaje en particular, de cómo pues está hablando Bartolo, está hablando la niña, está hablando Anita, está hablando la hermana, y todo con este estilo oral de que ella dijo, él dijo, y cambios pues muy bruscos y superposiciones de voces narrativas.
Evidentemente, usted dice que hay una descripción de la hermana. Sí, en cuanto a las impresiones que produce en la niña, pero no hay una descripción sobre ella misma. No vemos qué cara tiene, qué color de ojos. Hay la impresión que sobre el yo tiene la hermana de Santiago.
Bueno, espero no estar sobreinterpretando. A mí me llamó mucho la atención desde un principio este relato de Nelly Campobello. De primera instancia, yo lo que veo es que subtextualmente hay una narración muy fina de una relación incestuosa.
Claro, total, es lo que quería que dijeran, perfecto.
Hay algunos elementos que son importantes en donde se ve esto. La señorita ya lo mencionó, la cuestión de la piedra, este rodar después de, una vez de una relación incestuosa, ya no podrá, y mucho menos en el tiempo en el que esta chica vivió, podrá hacer una vida otra vez normal. Algo también muy, muy importante que deja clarísimo donde está la cuestión del incesto es no quería encontrarse con su hermana porque era lo que más quería en su vida. Yo creo que ahí está la piedra de toque.
El regreso de la hermana para pedir que le digan las últimas, lo que hacía el hermano, etcétera, etcétera, pues también está corroborando que el incesto es mutuo, ¿no? Si lo está mostrando ya muy claramente. Mira, hay varias cosas que me han dicho que son importantes. Creo que el texto está escrito, medulado sobre el eje del incesto, y al mismo tiempo es un incesto que está vinculado a un elemento importante histórico, que es la revolución. Es decir, que este personaje puede no ser castigado por haber asesinado a alguien, porque está la revolución como salida. Ahí pueden entrar todos aquellos que son marginados por la sociedad o que han cometido un acto que los margina de la sociedad. Están las dos cosas juntas. La revolución y un incesto en donde un personaje no tolera que la hermana tenga un novio y le mata al primero con el que anda. Ella prefiere meterse con un tipo para no cometer el incesto. Y él prefiere matarlo y que ella se vuelva prostituta porque se vuelve una cosa colectiva y es menos grave que ame a uno solo, digamos. Hay otra cosa que es muy importante en el texto, que sería el hecho de que hay esa superposición de voces que son graduadas, ¿no? que se van encadenando unas a otras y que van permitiendo muy diferentes niveles de relaciones entre los personajes y el texto. Hay un elemento real de la fisionomía, el personaje es así, pero hay una alteración de la fisionomía por lo que le está pasando. Tiene los labios muy apretados porque está furioso. Ya no es constitutivo de él, sino algo que se ha provocado por el sentimiento, por la violencia que tiene con la hermana, por la violencia que tiene por haber matado, por añorar a la hermana, etcétera, etcétera. Es muy importante. Dice, iracundo, los ojos sin brillo, las manos anchas. Es lo único que tenemos de descripción física real. Es un hombre fuerte, por lo menos sus manos son anchas. A partir de las manos anchas, podemos saber que Anita lo acepta como novio porque le tiene miedo. Debe ser un personaje muy impactante. Yo creo que ahí también tiene que ver con la corporeidad. En ese sentido, ya las manos anchas de Santiago están definiendo una corporeidad. Y lo otro de esa corporeidad es un resultado del sentimiento, no de la corporeidad misma. A través de la canción es lo único que expresa. A veces habla de que mató a la hermana, etcétera, y dice que se pone a rodar, y que es una expresión muy característica de la época. Anda como piedra suelta. Al finalizar, los de abajo de Azuela termina diciendo, rueda Demetrio Macías, rueda como una piedra suelta. Y cuando Santa de Gamboa, la prostituta más famosa de la literatura mexicana, empieza su carrera de prostituta, empieza a rodar como una piedra suelta. Dicen que Pancho Villa trataba de cuidar a todos sus hombres, pero solo cuidaba a los que tenían padres legítimos, porque a los que no tenían padres legítimos no los cuidaba. Mostraba una moralidad muy particular, aunque es falso, se casaba con todas las mujeres, entonces le parecía mal las que andaban sueltas. Y eso es muy importante en la revolución. La que anda como reina, etcétera, etcétera, pues tiene mejor vida huele a flor, es elegantísima, llena de joyas, y la niña la admira. Hay que tomar en cuenta también otra cosa histórica y biográfica. Se acaban de descubrir muchas cosas de la madre. Rafaela Luna es perseguida también por la familia de su hermana y le quieren quitar a los hijos, y le quieren quitar la patria potestad de los 5 hijos que tuvo con Felipe de Jesús, que no dio una, que no le pagó un centavo, que no la ayudó nunca. Sin embargo, la acusan de una moral muy sospechosa. ¿Por qué? Porque además de coser ajeno, además de trabajar en casas como doméstica, sus principales amigas son las prostitutas. La relación de Nelly con las prostitutas es una relación de gran admiración, por lo que vemos en el texto.